take the bomb.
Sangre fucsia,
sangre fucsia,
sangre fucsia. Somos la víscera,
el puñetazo,
la hemorragia, la hemorragia, la hemorragia.
Desde nuestro programa 79, Mujeres y Series de Televisión, ha pasado año y medio. Mientras, el panorama global ha ido nutriéndose de series feministas que hemos ido viendo con mucho interés. Las series parece que han sustituido lo que en mi pueblo se llamaba filó. En las noches de invierno, cuando hacía frío no solo fuera sino también en las casas, la gente se reunía en los establos, al calor de las vacas, y ahí se contaban historias. Un ejercicio de narración que construía memoria colectiva. Un poco lo que pasas con las series, un capítulo o dos o tres y luego a comentar. Una forma completamente diferente por dinámicas similares, que los seres humanos finalmente no hemos cambiado tanto a lo largo de nuestra historia como especie. Los rituales nos gustan, también cuando se trata de quedar con las amigas, colegas, amantes, para seguir con la serie del momento. Como decíamos, en este último año y medio se han multiplicado las series que nos han atrapado. De Little Big Lies al cuento de la criada, del que ya hablamos en el Sangre Fucsia dedicado al sexo y a la reproducción en la ciencia ficción. Todavía la serie no existía, así que presentamos unas reflexiones basadas en el libro de su autora, Margaret Atwood. Pero esto es Sangre Fucsia, y ya sabéis que nuestra mirada no es muy ortodoxa, así que hoy le sacaremos jugo a Merche, protagonista de Cuéntame cómo pasó por mano de Doña Pasolina. Otra mujer, Lady Mary de la serie Downton Abbey, será el centro del relato de Giles. Jane Spotting nos lleva a Nueva York con Broad City. Reino Hueco nos habla de las dos temporadas de The Girlfriend Experience, que toma el título, pero parece que solo eso, de la homónima película de Steven Soderbergh. Desde Oceania, Valentina os trae Top of the Lake de Jane Campion. Como siempre, Lolia los controles y Charlie pone la banda sonora.
See you later.
Vivido el despertar.
de un tiempo que nos cambió.
En 1968 yo tenía 8 años. Ahora dicen que 1968 fue un año revolucionario, y lo fue, por lo menos para mí. La verdad es que en 1968 yo no estaba para revoluciones. Me preocupaban otras cosas. Me preocupaba, por ejemplo, que el pobre fugitivo estuviera siempre huyendo cuando todos sabíamos que no había matado a nadie. También me preocupaba que el televisor que mi padre acababa de comprar no llegara a tiempo para el Festival de Eurovisión. A mi padre le preocupaba que hubiera trabajo, paz y salud. Y mi madre lo que de verdad quería es que hubiera salud, paz y trabajo.
Corría el 13 de septiembre de 2001 y Televisión Española emitía el que sería, hasta la fecha que acabáis de escuchar, el primero de los 368 capítulos de la serie de ficción española Cuéntame, título que a su vez rendía homenaje a la popular canción de Fórmula Quinta y que un año después tuvieron que cambiar por Cuéntame cómo pasó al estar la primera registrada. Desde entonces, 18 temporadas, el jueves pasado se estrenó la 19ª, nos han relatado bajo la voz en off del niño pequeño de la familia Carlitos las aventuras y desventuras de una familia prototipo de la España tardofranquista. La historia oficial del Estado español, así como los vaivenes personales de cada uno de sus miembros, han hilvanado los relatos de todos los personajes sin que hayan podido esquivar las influencias que los acontecimientos políticos, sociales y económicos de la época han tenido en cada una de sus vidas.
Así, ¿qué me importa?
Lo cierto es que Cuéntame siempre ha sido la baza segura de Televisión Española, rescatándola de unas audiencias raquíticas en más de una ocasión, logro que todavía tiene más mérito cuando, curiosamente, esta serie digamos que podría entrar en esa categoría de productos televisivos que supuestamente nadie ve, pero que a día de hoy siguen contando con una media de 2,5 millones de espectadores por capítulo. Y es que la polémica en ella siempre fue su plato fuerte por acusarla de relatar la historia de este país desde una versión oficialista, sorteando el discurso crítico de los hechos y preservando siempre la buena imagen del poder y las élites establecidas, sobre todo en los años de la transición y devenires democráticos, aun sabiendo de los convulsos y violentos que fueron aquellos días. Una crítica que tampoco debería extrañarnos demasiado, pues la serie se creó tras cumplirse el primer cuarto de siglo desde la transición, con, según sus ideólogos, una clara vocación didáctica, aunque no sabemos bien en qué público estaban pensando, pues la serie está enfocada claramente a una audiencia como nuestros padres, madres o abuelos y abuelas que vivieron aquellos años, más que a la juventud desconocedora de todo lo acaecido durante ese tiempo. Un fenómeno televisivo, el culebrón por excelencia de la ficción española y no exento en el plano real tampoco de escándalos económicos, muertes repentinas de personajes, idas y venidas de actrices para un mismo papel, promesas de que la serie finalizaría con la muerte de Franco y ya vamos por 1987 y muchos, muchos dramas más. En medio de toda esta marejada siempre ha habido un pilar que lo ha sustentado y recompuesto todo, esa figura que ha sabido aguantar tempestades y azotes, que ha mantenido a la familia unida, que la antepone a cualquier cosa bajo esa construcción paternalista de la madre como la mujer que todo lo puede, el elemento que restablece el equilibrio, que representa el amor maternal y defiende a la familia por encima de cualquier cosa, porque si algo hay importante en Cuéntame es la familia. La familia como estructura tradicional heteropatriarcal. Y ese pilar que lo sustenta todo tiene nombre y apellidos. Mercedes Fernández, mi querida Merche, papel interpretado por la actriz Ana Duato.
El mundo, cuando tú estás muy cerca de mí.
No hay mejor presentación que escucharla a ella en todo su esplendor en uno de los tantos momentos que nos ha regalado la serie. En este caso, en un momento muy íntimo, después de haber hecho el amor con su marido en el lecho conyugal.
Bueno, Chimpún.
¿Estás bien?
Yo... En la gloria, mujer, ¿cómo voy a estar, por Dios?
Mejor que quiero.
Uf.
Ay. Leía precisamente ayer en una sección de consultorio sexual que tenemos en la revista unos truquillos que ponían para los hombres de más de 50 años, que por lo visto en estas circunstancias nada. ¿Qué me va a hacer falta si estoy como una pantera o no?
Hombre.
¿Tú qué crees? ¿Qué hace fumando?
¿Todo el mundo fuma después?
¿Después de qué?
Pues sí, que todas las parejas fuman, o comen bombones, o beben champán.
¿Estás echando el humo por la nariz?
Hombre, lo voy a echar por las orejas.
No, por las orejas no, que te hace daño. Me dejas de piedra, Milano. Dime una cosa, ¿tú por qué sabes que la gente toma bombones o champán o...?
Pues porque lo sabe todo el mundo, Antonio.
¿Ah, sí?
Carmen, mi compañera de la universidad, siempre tiene una caja de bombones en la mesilla.
¿Qué pasa, que tú con Carmen hablas de mis interioridades o qué?
¿Qué, tus interioridades?
Me cago en la leche en mis interioridades, joder. No me hace ninguna gracia, de verdad. ¿Cómo se lo pasa en la universidad la ama de casa?
¿Sabes lo que me ha dicho Arturo?
¿Quién?
Arturo, mi compañero, el que nos ha invitado al cumpleaños.
¿Qué dices?
Pues que resulta que se ha hecho una encuesta. Y después de la muerte de Franco, 7 de cada 10 mujeres fuman después.
Mentira. Bueno, y si fuese verdad, ¿qué? Tú eres de las 7 que va a la moda, ¿no? Desde luego, ¿cómo eres, Merche? Si la moda es ponerse un narigón como las vacas, ahí te tenemos, de vanguardia de las vacas.
Qué tonto.
No, ni tonto ni tonta. Trae, hombre, trae. Me lo voy a fumar yo solo, fíjate. Ya se lo puedes contar a tus amigos esos tan modernos. Que sí. Se lo fuma solo, aunque le siente mal.
Coño. Cojo uno de las minas.
¿Cómo me coges uno? ¿Tienes tabaco? A ver qué tabaco fumas. No, hombre, no, no fumes eso, que es muy fuerte, que te va a hacer daño. Toma.
Mercedes es lo que popularmente se conoce como una mujer de su tiempo. Su personaje se hizo pensando en el modelo de mujer española para, a través de él, poder repasar y repensar la evolución de la mujer española desde el ámbito laboral y personal. Quien empieza cosiendo pantalones vaqueros en su casa terminará por convertirse en la socia de una bodega familiar, tras varios intentos fallidos de levantar un negocio en el barrio, primero con una peluquería y más tarde con una tienda de moda. Pasando antes por diferentes trabajos asalariados como peluquera, dependiente de tienda, modista e incluso vendedora de pisos. Su incorporación al mundo laboral se produce desde el convencimiento de tener derecho a ello. Y gracias a su determinación y a su espíritu de defender siempre lo que es justo, sus compañeras la elegirán como representante de sus demandas en los diferentes conflictos que vayan surgiendo. Como ya sabemos, el trabajo fuera de casa, esto no ha cambiado tampoco mucho ahora, no te liberaba de las tareas domésticas y, por supuesto, estaba peor remunerado que el de los hombres. Hay un capítulo en la serie que está dedicado precisamente a esta cuestión. Planteándolo como algo de lo más normal, el querido marido de Merche, que habéis escuchado en este audio, Antonio Alcántara, llega a afirmar que las mujeres, por una cosa o por otra, son como las estrellas enanas, que brillan mucho, pero rinden poco. Como respuesta a las protestas que organizan contra su jefe al saber que cobran un 30% menos que ellos. Cuando Merche exige un aumento de su salario, la respuesta de él es clara. Los hombres rinden más, es algo que todo el mundo sabe. Las mujeres tenéis otro ritmo, os embarazáis, tenéis que cuidar de la casa, tenéis otra disponibilidad. Situación que además se torna curiosa porque más adelante, en otra temporada, la hija mayor de la familia, Inés, insinúa delante de Merche y la abuela que su madre ha conseguido traer más dinero a casa que Antonio, a lo que ambas rápidamente la increpan para que, a pesar de ser cierto, no diga tal cosa, pues pone en entredicho la autoridad de su padre.
Yo era tu novia y me llevabas de tu brazo.
En este sentido, queda muy bien reflejado en la serie esa realidad machista también intrafamiliar, sobre la que recaía en la figura paterna, la obligación del sustento económico de la familia y la negativa que las mujeres saliesen al ámbito de lo público para ganar su propio dinero. Merche quiere trabajar porque desea ser una mujer independiente, valerse por sí misma. Otro tema de lo más actual que se aborda a lo largo de la serie también es la conciliación familiar. Además de trabajar fuera de casa y ocuparse de las tareas del hogar, que por cierto aquí no quiero dejar pasar la oportunidad para mencionar también el trabajo invisibilizado de Herminia, la abuela y madre de Merche, pues decimos Merche además también decide estudiar una carrera universitaria. Mercedes siempre consigue vencer todos los obstáculos, inoculando en el espectador esa idea de la madre como supermujer, la que se enfrenta sola al mundo, logrando salir de una pieza entera ante todas las adversidades. Y en realidad no son pocos los frentes a los que planta cara. Una hija drogadicta, el encarcelamiento de dos de sus hijos, uno por militancia clandestina y el otro por acusación falsa de tráfico de drogas, un cáncer de mama, un intento de asesinato, la quiebra absoluta y la infidelidad de su marido, son algunas de las tramas principales en torno a las cuales Mercedes se ha ido construyendo como la superheroína del barrio de San Genaro. Está claro que esto es una ficción y la cosa consiste en que sucedan cosas, pero en ninguno de esos momentos vemos a una Merche flaquear, dudar, tirar de la toalla o claudicar de toda su familia y su marido. Y eso, la verdad es que pone las cosas muy difíciles para el resto de mujeres que la observan, al proyectarse un modelo de mujer paternalista y completamente inviable, lejano, cuando no tendría por qué ser así. El modelo, en realidad, al fin y al cabo, que el patriarcado quiere, aunque eso sí, le gustaría que con menos aires de libertad.
Y no pido más nada al cielo, si me tienes tú.
Hay una clara evolución de Mercedes también como madre y como mujer. Quien llega a la ciudad procedente de su localidad de origen, Sagrillas, un pueblo de La Mancha, con una mano delante y otra detrás, como repite en más de una ocasión, se va modernizando con el pasar de los años, exigiendo lo que le corresponde como mujer y persona, aunque eso sí, siempre sacrificándose por su familia y, en especial, por sus hijos. Para acabar con una nota algo más humorística, podríamos decir que en ella hay hasta una evolución interpretativa. Desconocemos los motivos, pero la gran incógnita de la serie es por qué alguien que llega a Madrid desde Albacete, en la primera temporada, habla con un ligero acento andaluz.
Hola, hija.
Hola, ¿pero cómo has tardado tanto?
Porque he ido a cobrar los puntos. Por cierto, ¿ha llamado doña Valentina?
No. ¿Qué le pasa ahora a doña Valentina?
¿Qué le va a pasar? Que los hijos están cada día más egoístas, eso es lo que pasa.
Que estamos cada día más egoístas, pero bueno, ¿qué tengo yo que ver con esto?
No, mujer, yo no digo que tú... Pero que hoy en día las abuelas sobran, eso es lo que yo digo.
¿Pero qué vais a sobrar? ¿Tú estás boba o qué? Anda, mírame. ¿Qué haría yo en esta casa sin ti? A ver, dímelo, ¿qué haría yo sin ti?
Eso lo dices tú ahora, pero luego cuando llegue el momento...
¿Qué momento, ni qué niño muerto? Anda, ven, deja de ti tontería y ayúdame. Y mira lo que me ha pasado. Ven, ven, mira.
Uy, qué enganchón.
Excuse me, I've got to be direct, la, la, la. If I'm wrong, please correct, la, la, la. You're standing on my neck, look right through me, say I'm gloomy, well so sue me, excuse me, excuse me. Planet. La 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 la.
Excuse me. Excuse me.
The Girlfriend Experience. The Girlfriend Experience es esa serie que, si no fuera por sus antecedentes, apenas sabrías que existe. Por antecedentes me refiero a la película de la que parte la serie de televisión del mismo nombre y que remite al servicio de compañía de lujo donde lo que se ofrece no es solo el intercambio de sexo por dinero. El servicio incluye la experiencia novia, un pack que es puro capitalismo de las emociones. La película está dirigida por Steven Soderbergh, en cuya filmografía encontramos otras ficciones donde se ha explorado la interesante relación entre carne y capital. Hemos hablado en Sangre Fucsia de las dos películas de Magic Mike, por ejemplo, donde Channing Tatum interpreta a un stripper en tiempos de crisis. También hemos tocado el tema del porno fucsia, lo que nos recuerda que la película The Girlfriend Experience estaba protagonizada precisamente por la actriz Sasha Grey, que en 2009 acababa precisamente de dejar el cine para adultos y se proyectaba, por así decirlo, en el cine menos comercial que el de adultos, aunque más legitimado. De la mano, eso sí, de Soderbergh, vía Hollywood. The Girlfriend Experience se estrena justo después de que estalla la crisis económica y Soderbergh hilvana en su obra un interesante ensayo, un mapa de relaciones entre los señores de Wall Street y las personas de compañía que les confieren valor, estatus, incluso un catálogo de emociones simuladas o no del todo simuladas y cuidados de libre mercado. 7 años después, y tras haber apostado Soderbergh por la televisión, tanto en la dirección con la imprescindible The Nick como en la producción, apoya económicamente un proyecto televisivo inaudito por su explicitud. La primera y segunda temporada de The Girlfriend Experience son emitidas, ambas, en el canal Starz, un canal de pago, por lo que puede permitirse un gran riesgo en sus imágenes, pues se trata, lo que normalmente se emite en este canal, de un medio especializado, especialmente en contenido para adulto. Firman la primera y segunda temporadas Lodge Kerrigan y Amy Seymour. El formato es ciertamente novedoso en el panorama actual de series. Cada episodio no sobrepasa los 25 minutos de duración y cada temporada se compone de 13 episodios, teniendo en cuenta que la tradición ha sido ir recortando, iba a decir yo gracias a la diosa, pero también la longitud de las series de televisión. Digamos que incluso en este formato no es baladí, pues la precisión de este nivel estructural, pues esta tiene su reflejo en aquello que se quiere decir y, lo que es más interesante, cómo se quiere transmitir. Kerrigan y Seymour, especialmente en la primera temporada, nos introducen en unos escenarios fríos no, gélidos. Las emociones son moneda de cambio, desde luego, pero mientras que en empleos considerados, digamos, dignos, como el de lobista o el de asesoría jurídica para empresas, digamos que las trampas en todos ellos están a la orden del día, mientras que en el de la prostituta de lujo, este trabajo, se puede decir que es una profesión donde las relaciones de poder quedan mucho más nítidas y, por lo tanto, lo establecido en esos servicios resulta mucho más honesto que en los que normalmente se llaman dignos. El leitmotiv de esta serie no es moralista. Prefiere armarse con bisturí crítico y dejar a las imágenes que hablen por sí mismas. Nos presentan una sociedad, un estrato de la misma, en el que para sobrevivir hace falta ser muy consciente de cómo están establecidas las relaciones de poder. En la primera temporada, Christine Reed, interpretada por Riley Keough, aprende los códigos de su profesión como dominatrix en vez, digamos que escoge, en vez de dejarse someter por el jefe de turno mientras realiza su pasantía. En la segunda temporada, Bria Jones aprende algo parecido, aunque termina teniendo que enfrentarse a inesperados protectores, todo ello muy entre comillas. Erika y Anna, por el contrario, las otras dos protagonistas de esta segunda temporada que acaba de terminar, podrían haber encontrado, digamos, una vía para que su relación fructificara, pero la ambición y ciertas derivas psicológicas y malas decisiones de la lobista acabarán con cualquier oportunidad para esta pareja. La ambición y el poder no son compatibles con la felicidad entre estas dos mujeres. No obstante, en The Girlfriend Experience, por mucho que ellas, las prostitutas de lujo, las profesionales de verdad, se vean expuestas a ciertos abismos, bueno, no deja de ser interesante que quien termine sometiéndose a las profundidades más oscuras del sistema, quienes acaban asfixiados, sean los otros u otras. Ellas, aún heridas a veces y contra pronóstico, viven del capital y sobreviven al capital.
Thank you. patineta al hombre.
Ah, pero no es más bien para gays, Elliot.
No, ¿cómo iba a ponerme eso sobre la polla?
Cierto.
Tanto heteros como gays disfrutan de la estimulación de la próstata.
Es muy popular entre las parejas casadas.
Oh, ¿en serio?
Yo te digo, un día fuimos a casa de los Miller y había una fiesta de swingers.
No, joder.
Pero no nos acostamos con nadie, solo nos quedamos porque la comida era increíble.
Sí, y también porque el hijo del dueño había muerto de sobredosis y queríamos apoyarle.
Qué amables.
Diane, hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, que empezamos fuertecito, ¿eh? Me ha encantado el bautizo de la vagina y la noche swinger en casa de amigos, en lo que lo más era la comida. Entonces, claro. Parece que en esta serie Broad City hay mucho sexo y protagonistas femeninas. Entonces, Diane, a ver, ¿qué pasa? ¿Es la hija neoyorquina de Sexo en Nueva York y Girls?
Pues bueno, yo sabía que este tema iba a salir en algún momento, así que mejor que nos lo quitemos pronto de esta conversación. Yo te diría que de ninguna manera. La serie Broad City puede que suceda en Nueva York, en Manhattan y en Brooklyn exactamente, y que además la ciudad sea otro personaje más de la trama, pero la verdad es que no tiene el mismo espíritu que la famosa serie de Carrie Bradshaw, ni por supuesto el tono super drama queen que tiene Girls. Para empezar, además, la serie comenzó, Broad City comenzó en pleno underground, porque fue lanzada como una webserie en las dos primeras temporadas, hasta que Amy Poehler se unió como productora ejecutiva al equipo de creadoras y también protagonistas que forman Abby Jacobsen e Ilana Glazer.
Un momento. Amy Poehler, la cómica y actriz Amy Poehler.
Efectivamente, sí. La querida actriz protagonista de otra serie que a mí y a Gael nos encanta y de la que yo creo que ya hemos hablado, que es Parks and Recreation.
Sí, sí, que ya lo hemos hablado y ya sabemos que os encanta mucho esta actriz. Pero volvamos un poco y cuéntanos de esta serie y sobre todo, ¿por qué es digna de estar en esta selección de series feministas?
Bueno, voy a intentar convenceros.
A ver.
La verdad es que los capítulos son cortitos, unos 20 minutos, y siguen una estructura bastante simple, muy parecida a películas masculinas así muy mainstream como Colega, ¿dónde está mi coche? O esta franquicia de Resacón en Las Vegas.
Uy, 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 uy.
Se plantea una situación bastante sencilla o un problema a resolver y son las protagonistas, y vamos a incluir a la ciudad en esto también, les encargan de embrollarlo más de lo esperado y resolverlo con muchas altas dosis de sororidad. Abby trabaja como limpiadora en un gimnasio muy chic, aunque su sueño es ser entrenadora personal en dicho gimnasio y también convertirse en artista de éxito con sus ilustraciones, que es un poco lo que ha estudiado, ¿no?
Ajá.
Pues dos aspiraciones que diríamos que son en un principio contradictorias, pero también, si lo pensamos, bastante realistas, ¿no? Como un curro para pagar tus facturas y un curro que sabes que en algún momento que es tu pasión, pero que nunca va a llegar en realidad. Y Lana, por otra parte, no tenemos muy claro qué ha estudiado o a qué se quiere dedicar, pero lo cierto es que va rebotando de trabajo en trabajo de supervivencia, estos trabajos para pagar facturas, arreglándoselas siempre muy bien para no dar palo al agua. Y en esta cuarta temporada que estamos viendo ahora, hemos visto precisamente un flashback al momento en el que se conocen y forjan una amistad muy cercana de manera casi casual. De hecho, la amistad estrecha que tienen Ilana y Abby es precisamente uno de los mayores puntos feministas de esta serie.
Cuidado, cuidadín, que parece que estamos patinando de nuevo con series que presentan amistades entre mujeres y luego es que hay que rascar mucho, mucho para encontrarles el feminismo.
Pues precisamente, y aunque os destripe un poco este primer capítulo que os comentaba de la temporada 4, es en la aceptación de las diferentes formas de ser de cada una donde vemos el feminismo en la amistad entre Abby y Lana. Este primer capítulo es como la película Dos vidas en un instante, esta de Gwyneth Paltrow, que protagoniza Gwyneth Paltrow, que muestra dos posibilidades dos posibles realidades paralelas, ¿no? En una, Ave y Lana sienten un flechazo y se compenetran a la perfección desde el primer momento, y en la otra opción ambas se ven arrastradas por las rarezas de cada una y las aceptan de manera bastante fluida y sin reprocharse. Y yo quiero como incidir en esta cuestión de que no se reprochan sus formas de ser. No son críticas, ¿no? Como que negocian sus puntos de encuentro. Pues finalmente en este capítulo descubrimos que la verdadera historia del primer día juntas de las protagonistas es la versión realista, la versión en la que cada una tiene una forma de ser que encontraríamos un poco dispar, pero encuentra sus formas de llevarse, ¿no?, entre ellas, y van aprendiendo unas entre otras. Las dos juntas son como más fuertes, forman un equipo y ninguna eclipsa a la otra. Aprenden juntas de errores propios y, por así decirlo, se van contaminando de la forma de ser de una y otra, ¿no? Volviendo un poco a lo feminista explícito, si es que hay como unas dosis de sororidad un poco a lo Thelma y Luis, pero si esto nos parece suficiente, a mí me gustaría decir que esta serie es un poco femininja, que ahora es mi palabra preferida.
Vale, explícanos.
Es decir, que practica un feminismo que pasa por debajo del radar, ¿no? Mostrando situaciones y personajes que viven sus vidas y toman decisiones basadas en el feminismo sin discursos grandilocuentes. La verdad es que no tiene frases de estas así como súper categóricas como las que suelta Gillian Anderson en The Fall. Pero, y de hecho además es que para la intro que hemos escuchado al principio, yo he dicho, bueno, pues voy a poner una frase ultra feminista de Abby y de Ilana, y es que me las he visto y me las he deseado para encontrar como la típica frase como ultra feminista.
Oye, ahora que volvemos a hablar de la intro, remezclando diálogos destacados de la serie, ¿el sexo está bastante presente en ella?
Pues sí, el sexo es un tema bastante presente, pero igual convendría matizar que es más bien la sexualidad de Abby y de Lana, de ambas, la que está presente. La masturbación, la relación bastante amistosa que tienen con la regla, como habéis escuchado, pero en el caso de Ilana ya es una amistad con su regla bastante grande. Descubren fetiches, incluso hablan sobre la libido, y son temas que se tratan siempre de manera independiente a compañeros y compañeras de cama de las protagonistas. Diríamos que es una sexualidad que forma parte de ellas y no es en relación a un otro, ¿no?, que estamos más acostumbradas de ver en otras series donde hay muchas protagonistas femeninas, ¿no? La más activa sexualmente hablando, si nos ponemos así, es Ilana, que es además abiertamente bisexual, y precisamente en el diálogo que escuchábamos donde bautiza su vulva como su amiga, con el nombre de su amiga, está visitando una terapeuta sexual porque ha perdido la libido, ¿no? Como luego le comentará esta misma mujer, que es un capítulo divertidísimo, hay una avalancha de mujeres que han perdido su libido desde las elecciones de Estados Unidos donde ganó Trump, o como aparece en esta temporada 4 como Trump. Porque Ilana final, bueno, y os lo voy a destripar, pero la verdad es que os voy a contar de qué va, pero esa escena es para verla. Ilana finalmente acaba teniendo un mega orgasmo múltiple cuando vuelve a sus referentes feministas, y en su mente pasa como un carrusel de fotografías de mujeres inspiradoras, desde Judith Butler a Angela Davis, pasando por Beyoncé.
Claro, es que no puede ser de otra forma, por supuesto. Diane, vamos a ir cerrando, que nos vamos de tiempo, y ya que así has mencionado Trump o Trump, ¿Broad City tiene alguna consigna política aparte de ese feminismo que nos comentabas así de baja intensidad, o esa política y apartidista de alguna forma?
Pues digamos que en algunas ocasiones funciona con este sistema un poco ninja que aplica el feminismo, ya que ellas mismas comentan que no pueden, bueno, sus creadoras, que son también las protagonistas, comentan que no pueden escribir sobre una realidad que no esté afectada por una realidad política, ya sea el gobierno de Trump, como la inmigración ilegal. El tema de la inmigración está también bastante presente en sus vidas. El lobby del capitalismo judío siendo ellas judías, el sistema de clases, etcétera. Sí que son partidistas, dado que en uno de los capítulos trabajan como voluntarias del Partido Demócrata, donde precisamente además hace un cameo muy divertido la propia Hillary Clinton. Y lo que comentan es que en esta temporada 4, han decidido de censurar a Trump, y por eso no oímos el apellido completo, sino este abrupto, como cuando te censuran un taco en la televisión, ¿no? Como pip.
Ya.
Porque dicen que es una medida que no es para obviar la realidad, sino precisamente como es su serie y hacen un poco lo que quieren, porque quieren darse un respiro de tanta presencia del presidente en los medios de comunicación.
Ay, que sí, como la entendemos, ¿verdad? Diane, muchísimas gracias. Nos apuntamos a esta serie y además las dos anteriores de las que hemos ido hablando esta noche en Sangre Fucsia. Y hasta el próximo programa, viendo
claro,
todo lo que queda de Broad City.
Claro, hasta luego.
Un abrazo, chao.
Un abrazo, chao. Popped off the jet and I'm feeling fresh. Looking at my Rolly anytime I flex. All the boys love me and they think I'm fresh. Swag on my cap with the brim flip back. Rolling with my fly girls, rocking baby fat. Dookie chain on, about to get to the cash. Know the Benjamins keep a dope girl fresh. Girls on the cut, flossing in the Corvette. Better cook correct if you wanna impress. Treat me like a queen, give me lots of baguettes. Catch me on the strip, everywhere the party at. Me and my dope girls coming through to represent. Looking real fly, fresher than peppermint. Licking this good, don't make no sense. Got a dope girl pose with a dope girl clothes. Head to the block where the dope girl knows.
Elizabeth Moss me gusta mucho. Ya hablamos de su rol en Mad Men en la primera entrega sobre series de Sangre Fucsia. Hoy Elizabeth Moss está con nosotras en su interpretación de Robin Griffin, una policía que vuelve a su pueblo natal en Nueva Zelanda después de muchos años fuera y se encuentra con un marrón infinito y con su pasado, también un marrón infinito. En Top of the Lake, este es el nombre de la serie, Elizabeth Moss es una profesional segura, independiente y muy preparada, que trabaja con habilidad y motivación, aunque a menudo parece estar subordinada y en defensa en comparación con los compañeros masculinos que la rodean. Las otras mujeres de la serie también llenan la pantalla y ocupan el espacio fílmico con todo su poderío. Su madre, el grupo de mujeres que han montado una comuna en la colonia Paraíso, liderada por G.J., es decir, Holly Hunter, las trabajadoras que trabajan para Mitchan, el macho alfa del pueblo, y no menos importante, la pequeña Tui. Todas figuras fuertes y decididas, comprometidas a luchar en su batalla. Cáncer, sufrimiento de varia índole, dificultades económicas, embarazo, y todas con sus debilidades, de alguna forma dañadas por el patriarcado. Estas mujeres buscan sobrevivir, agarradas a la vida hasta las últimas consecuencias.
Jane Campion, la de la pianista, nos relata este drama oscuro en el que una no se puede sentir cómoda. Una miniserie de 6 capítulos en cada temporada, y ya van 2. Un drama feminista con pinta de historia criminal, en el que de repente parece que todo el machismo y el patriarcado salen a flote, desnudando los mecanismos violentos de subordinación, es decir, de violencia, de las mujeres. Aún no he terminado la primera serie, porque quiero ir despacio y no es una serie para un domingo a la tarde. Es que el domingo por la tarde me gusta quedarme en casa y ver cosas que no me revuelven tanto. Top of the Lake me remueve demasiado como para dedicarle una tarde tan delicada de la semana. Pero seguimos con la historia. Estamos en Lake Top, un pueblo pequeño, con una naturaleza indómita que es testigo de seres humanos también bastante indómitos. Y no lo digo en el sentido positivo de la palabra. La desaparición de Tui, una niña de 12 años, embarazada, con una familia desestructurada a sus espaldas y un padre macho alfa que trasuda grima machista, desencadena la narración. Y creo que con esto es suficiente. Por una vez no voy a destripar nada, más bien os cuento porque la serie me ha atrapado. Si en Top of the Lake las mujeres no son para nada personajes unidimensionales, los personajes masculinos, desde los clientes del burdel hasta los policías compañeros de trabajo de Robin, incluido su jefe involucrado en un asesinato y connivente con el status quo del pueblo y hasta el viejo novio, o bien son el mal absoluto, una exploración de la sexualidad masculina frustrada, o bien representan a alguien atrapado en un desarrollo detenido. Hay pocos hombres, el amigo de Tui, la niña embarazada y el compañero de la madre de Robin, diferentes en sus roles y actitudes, o sea, 2 en total. Y ellos sí que constituyen una excepción. Los hombres parecen todos puramente instintivos, con una masculinidad tóxica en sus varias vertientes. Que sea un padre, una pareja, un jefe o un compañero de trabajo, las formas de relacionarse con las mujeres y con el entorno producen daño y dolor. Eres infollable, tu maldito desperdicio menstrual está en mi tierra. La forma de insultar a las mujeres de esta manera tan abierta y burda no se torna poco creíble, sino que resulta perfectamente justificada. Es como si quitáramos la pátina del políticamente correcto de cierta narración de la igualdad para ver las dinámicas esenciales, sin disfraces. De hecho, llovieron muchas críticas por la representación de los hombres de la serie. Moss no rechazó esta crítica. Otro hombre me lo señaló, comentó la actriz, riendo. Tampoco me di cuenta, señalando cómo son generalmente las mujeres quienes ocupan roles bidimensionales, mientras que los hombres tienen agarre con las partes más sustanciosas. La misma Jane Campion tuvo que defenderse de varios ataques por las masculinidades que mostraba en la serie. Dice, no odio a los hombres. Hubo tipos duros y difíciles en la primera temporada. Pero no es mi trabajo ser equitativa. Mi trabajo es contar historias. En Top Lake, el enemigo de todas las mujeres es la misoginia que parece haber infectado el pueblo de forma tan invasiva que hasta la comuna de mujeres encabezada por la enigmática y un poco pesada, hay que decirlo todo, J.J., hasta ella no pudo con él. Sí, porque lo que sufrimos sutilmente cada día se torna patente, como cuando Robin va al pueblo a tomarse una cervecita sola y un parroquiano le dice «¿Eres feminista? ¿Eres lesbiana?». Una vez más se intenta deslegitimar la subjetividad de una mujer y para más inri, el mismo parroquiano concluye su conversación con Robin elogiando la superioridad sexual de las mujeres tailandesas. Nota a pie de página aquí. Tú y la niña desaparecida es de madre tailandesa y mucho trabajo sexual en el continente es ejercido por mujeres de ese país. Entonces la pregunta es que si no somos un objeto sexual a servicio del placer de un tío, ¿no tenemos derecho a existir? Natalie Wilson, en su artículo Top of the Lake, una representación no descafeinada de la cultura de la violación, clava su análisis cuando escribe que el misterio en el centro de la serie es el mismo que impregna nuestra propia realidad. ¿Cómo podemos detener la cultura de la violación cuando el culpable, el patriarcado y todas sus ramificaciones, no puede ser fácilmente enjuiciado y encerrado? Además, claro, es que el encierro y la detención no son las soluciones que entran en nuestra forma de imaginar el mundo. Ya sabemos que es algo tan difuso que el problema no son los perpetradores individuales, sino la cultura incorporada y legitimada que permea las vidas y las relaciones de cada mujer. Dice Esther Marín en un artículo sobre la serie en Picara Magazine que Jane Campion nos regala una mirada completamente inusual sobre la compleja realidad del machismo. Desde la complejidad del poder instituido, sus redes de influencia, pasando por la relación madre-hija, el modelo masculino que también es víctima de ello, hasta nuestra propia colaboración y atracción por el malo malote. Y frente a eso, la sororidad entre mujeres, el apoyo de los hombres buenos, la emoción y el proceso interior como piedra vehicular de la batalla librada contra la perversión instituida. Y es de ahí donde encontramos nuestra venganza y nuestra salida.
Accidents that happen follow the dot. Coincidence makes sense only with you. You don't have to speak. I feel emotional landscapes. They pass on me. The riddle gets solved, and you put. Push me up to this state of emergency. How beautiful to be state of emergency is where I want to be.
Las 6 temporadas de Downton Abbey, el britaniquísimo drama histórico, finalizaron hace más de 2 años. Cautivaron a millones de espectadores a ambos lados del Atlántico, pero también ha sido muy criticada por su representación dulcificada de las relaciones entre aristocracia y servidumbre en la Inglaterra de principios del siglo XX. Y además, continúa viva otra gran polémica. ¿Es Lady Mary una abusona y uno de los personajes más arrogantes y crueles de la historia de la ficción? ¿O es una heroína con las ideas clarísimas, fuerte y segura, a la que adoramos y envidiamos? Pues mira, chica, las dos cosas a la vez. Vamos a situarnos. La serie recorre la vida de la aristocrática familia Crawley, condes de Grantham, y la de sus criados, durante el periodo que va desde el hundimiento del Titanic en 1912 hasta el año 1926. Además de los numerosos e intensos amoríos y conflictos varios, vemos retratados también unos años de profundo cambio social, que van desde las costumbres victorianas más profundas hasta los inicios de la sociedad moderna. Estos cambios incluyen principalmente el mundo laboral y la estructura de clases, con el ocaso de la nobleza frente al auge de la clase media y sus costumbres en el centro. Pero también, por supuesto, incluye los cambios en las relaciones entre hombres y mujeres. Y es que la segregación en el mundo de Downton Abbey es tanto horizontal como vertical. En la cúspide de la pirámide del mundo de abajo, ¿os acordáis de la famosa serie Arriba y Abajo? Bueno, pues aquí también, por supuesto. En esa cúspide inferior se sitúa Carlson, el fiel y conservador mayordomo, responsable de toda la servidumbre masculina. Mrs. Hughes es el ama de llaves y supervisora de todo el personal femenino, entre el que se encuentran ayudantes personales de las señoras de la casa, jefas de cocina y un sinfín de doncellas. Vamos a este cuadrante, el de personajes femeninos de la servidumbre, y destacamos un par de nombres. En la primera temporada descubrimos que Gwen Dawson, una de las doncellas, está haciendo un curso de mecanografía por correspondencia a escondidas. Quiere dejar la servidumbre y convertirse en secretaria, un verdadero ascenso social para la época. Lady Sibyl, la hija pequeña y más igualitarista de la casa, la apoya, la ayuda a encontrar trabajo en una compañía de telégrafos. Y de hecho, una década después, en la última temporada de la serie, Gwen vuelve a Downton Abbey como invitada, con su marido, un próspero hombre de negocios, y los señores de la casa ni siquiera la reconocen. La joven y entrañable Daisy es primero una simple doncella y luego una ayudante de cocina, que intenta medrar intelectualmente. Viene de una familia muy, muy humilde y solo sabe pues leer un poquito, así que se apunta a la escuela del pueblo. Pero, desgraciadamente, la serie incluye también en su reparto ese clásico personaje femenino al que el grupo de guionistas machaca y machaca y hace sufrir. Es el caso de Anna, la doncella personal de Lady Mary. No vamos a entrar en muchos detalles, pero para que os hagáis una idea, su trama incluye una condena a muerte a su marido, el paso por la cárcel también de ella, dificultades para concebir y, de remate, una violación que fue muy criticada por la forma tan dura de retratarla y, sobre todo, por el tratamiento posterior que le dan en la serie el resto de personajes. Y todos estos reveses, sin embargo, no hacen mella en su carácter. Anna es el epítome de sirvienta fiel, indulgente con los defectos de su señora y que se siente feliz con cualquier mínima recompensa que le ofrezca la vida. ¡Ay! A pesar de toda esta ñoñería, la queremos. No podemos olvidar tampoco la trama del pobre señor Barrow, un criado homosexual que vive en guerra consigo mismo y con el mundo, pues por esta necesidad de ocultar su deseo en la época. Y la escena del beso entre él y un duque fue un terremoto televisivo en la tele de 2010. Ahora vamos arriba, arriba, mucho, mucho más arriba. Podríamos hablar largo y tendido, entre los personajes de la aristocracia, de la condesa viuda de Grantham,
Violet, una sarcástica y dura dama, defensora de las antiguas costumbres, que ni siquiera sabe lo que es un fin de semana, concepto moderno y emergente, con la clase media y las fábricas. Ella es la verdadera matriarca de la familia y está interpretada magistralmente por Maggie Smith. También podríamos hablar de Cora, la millonaria americana casada con el conde británico para el intercambio mutuo de dinero y títulos. O de la prima Isobel, mujer testaruda e independiente que se niega a adoptar el estilo de vida aristocrático. Pero nos vamos a centrar con un poquito más de detalle en las tres chicas de la casa. Sin duda, la más revolucionaria de todo el desarrollo es la hija pequeña del matrimonio Crowley, Lady Sibyl. Es defensora del sufragismo y del socialismo. Se enamora del chofer irlandés con el que huye. Pero, ojo, que es que no es solo una teórica, ¿eh? Ella se empeña en aprender a cocinar para asombro de toda la servidumbre y estudia enfermería. Tenemos también a Lady Edith, la hermana mediana, el patito feo de la familia y, como decía una bloguera de moda, todas somos un poco Lady Edith. La mala suerte la acompaña temporada tras temporada. Pero bueno, también tiene sus momentos. Es, de hecho, la primera mujer de la familia que aprende a conducir. Y esto incluye tractores durante la Primera Guerra Mundial. También se hace periodista y columnista feminista y llega a ser directora de una revista femenina. Pero por la que más lo recordamos es por el enfrentamiento y odio mutuo que tiene con su hermana mayor. Lady Mary sería la heredera del título, tierras y fortuna familiar, si fuese varón. De hecho, se trata de un conflicto que atraviesa buena parte de la serie. ¿Cómo casarla con quién para que los bienes permanezcan en la familia? Además de su dureza, otro rasgo que más destaca de su carácter es el amor y orgullo que siente por su tierra. Es como una escarlata que lucha por Tara, pues Lady Mary lucha y está dispuesta a cualquier sacrificio con tal de no perder Downton Abbey. En las últimas temporadas, convertida ya en heredera y además en administradora de las tierras, la vemos trabajando en las pocilgas y gestionando hasta el último detalle económico de sus posesiones, para el horror de muchos compañeros de estamento. Y sin duda, otra de las cosas más interesantes del personaje de Lady Mary es su libertad sexual. En el mítico tercer episodio, uno de sus pretendientes se aloja en la casa acompañado de un guapo diplomático otomano. Nuestra heroína se acuesta con este último. Ojo, porque es que estamos en 1912, ella es una súper aristócrata y tiene 21 años. Pero ocurre que al chico le da un jamacuco y se muere en la cama de Mary. Para sacarlo de ahí, evitando el escándalo, pide ayuda a la buena de Ana y a su escandalizada madre. Y no será, de hecho, la primera vez que su fiel sirventa le eche un capote. Con otro pretendiente, y ya siendo ella viuda, Mary tiene una relación puramente sexual. Se lo pasa bien con él, follan, salen a cenar, pero tiene claro que no está enamorada. Y de nuevo, para evitar las habladurías, es su criada Ana, que entonces está casada, la que pasa el bochorno de comprar anticonceptivos en la farmacia del pueblo. Como decíamos, desgraciadamente Lady Mary y Lady Edith no se quieren nada. Mantienen un sordo enfrentamiento durante las 6 temporadas y ninguna deja pasar la oportunidad de fastidiarle la vida a la otra, revelando secretos muy escandalosos y haciendo verdadero daño a la otra. Al final de la serie, Edith tiene su momento de dulce venganza, muy celebrado en redes sociales. Pero ojo, que es que Mary tiene una gran responsabilidad de asumir, además de muchos miedos internos. La entendemos. Sí, Downton Abbey es un culebrón, pero un culebrón que te llena los sentidos y te deja con súper buen sabor de boca capítulo tras capítulo. Es imposible no sucumbir al detallismo y sentido estético de las ambientaciones, tanto de las lujosas viviendas de los aristócratas como de las impolutas y pulcras estancias de la servidumbre y, por supuesto, de esos bellísimos paisajes de la campiña inglesa. Pero sin duda, la clave de su éxito son sus personajes femeninos y las complejas relaciones que se establecen entre ellas. Solo hay una cosa que nunca, nunca, nunca le perdonaremos a Downton Abbey, y es que, aunque nos neguemos a reconocerlo, nos ha hecho desear muy fuerte tener criados.
look for. The silver lining when every cloud appears in the blue. Remember somewhere the sun is still shining, and so the right thing.
Este tema que escuchamos en una grabación del año 1962 en la increíble voz de Aretha Franklin fue compuesto en 1919. Pero no fue hasta diciembre de 1920 cuando se hizo extremadamente popular. Sin embargo, en el capítulo en el que el gramófono llega a Downton Abbey, Lady Mary baila agarrada esta canción, aunque está situada la acción a principios del 19. Bueno, no todo puede ser perfecto en Downton Abbey. Sadness and strife. So
and try to find the sunny side of life. So
hasta aquí ha llegado la segunda entrega de series feministas por parte de Sangre Fucsia. ¿Habrá una tercera entrega? Pues puede que sí, puede que no. Por ahora nos despedimos del estudio de La Escalera Caracola, Gaels, Reino Hueco, Loli DJ, Doña Pasolina, Diane Spotting y Charlie con su música. Y Valentina, por supuesto, que os está hablando. Hasta el viernes que viene a ver muchas series y también a salir a la calle, gente. Buenas noches.
See you later.